Muy bien, en preparación para el sermón esta tarde, vamos a leer de Mateo capítulo 21, si tienen sus Biblias, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Es nuestro Señor Jesucristo quien habla y dice, Mateo capítulo 21 y el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos en su heredad, de su heredad. Y tomándole, echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho eso y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Leyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Hasta aquí la lectura de la palabra, y vamos a orar todos juntos del Salmo 119, apropiándonos de las peticiones del salmista. El Salmo 119, del versículo 113 al versículo 120. Salmo 119, el versículo 113 al 120, todos juntos en voz alta. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Oyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Por mi experiencia, sé que la mayoría de los que asisten a la iglesia los domingos por la tarde son los más maduros en la fe, los más espirituales. Ahora, yo sé que literalmente no estamos asistiendo a la iglesia, pero sí estamos escuchando la palabra de Dios por medio del internet por la tarde. Ahora, digo esto porque esta tarde nos toca estudiar unos versículos fuertes, profundos. Pero creo que ustedes son lo suficientemente maduros en la fe para escuchar y aplicar bien este sermón. Este sermón está basado en las últimas palabras de Mateo 21:42, el pasaje que leímos de Mateo, el capítulo 21. Y en el versículo 42, las últimas palabras dice así, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El método de estudio esta tarde es el que usaban los puritanos en los antiguos tiempos. Primero, comentaremos brevemente sobre este versículo. Luego, deduciremos y comprobaremos unas doctrinas del versículo. Y finalmente, aplicaremos estas doctrinas a nuestras vidas diarias. los puritanos dirían, veremos unos usos de las lecciones y la doctrina del versículo. Muy bien, primero comentemos brevemente sobre el texto. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y dos comentarios nada más. Este texto es parte de la aplicación que nuestro Señor Jesucristo hizo sobre la parábola de los labradores malvados. Y la parábola es tan clara que los que la escucharon no podían malinterpretarla. Por eso dice en el versículo 45, y oyendo sus parábolas, Mateo 21, 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los sacerdotes y fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo, sabían que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que ellos eran los labradores malvados. A los suyos vino, ¿se acuerdan del texto en Juan 1? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no recibieron a Cristo como el Hijo de Dios, como su Mesías. Lo desecharon y sus líderes lo mataron. Y en nuestro texto, nuestro Señor Jesucristo les profetiza que aunque Él sería despreciado y desechado, Él vendría a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante del edificio. Dios lo exaltaría. Y que a lo último esto pasaría, que sería desechado, pero sería exaltado, porque el Señor lo había hecho así. Y eso sería una cosa sorprendente, maravillosa a nuestros ojos, algo increíble. Cristo, el Mesías, despreciado y desechado. Pero esto era de parte de Dios. Segundo comentario. Este texto no solamente es parte de la parábola, la aplicación de la parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre los labradores malvados, pero ese texto también es parte de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto es parte de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía viene del Salmo 118, que lo leímos en el culto. Y es de notarse que no solamente nuestro Señor Jesucristo citó esta profecía aquí al terminar esta parábola, pero también los apóstoles Juan y Pedro la citaron una vez en el libro de los Hechos, y también en la epístola de San Pedro la leemos en la primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 7. Pero leamos la cita de los apóstoles Juan y Pedro en Hechos 4:10. Hechos capítulo 4 y versículo 10. Y vean que ellos le interpretaron muy bien. Hechos capítulo 4 y versículo 10. Ustedes van a reconocer unos textos, puesto que es un versículo en el cual basamos uno de nuestros coritos favoritos, solamente en Cristo, viene de este pasaje. Hechos 4:10. Pedro y Juan ante el concilio nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Están hablando del milagro que hicieron. Ahora ven el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y citan ellos el mismo salmo, el mismo versículo del Salmo 118 que nuestro Señor Jesucristo usa aquí en Mateo el capítulo 21. Entonces, el punto es, este versículo es parte de las profecías del Antiguo Testamento que predecían el Evangelio, que predecían de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos piensan que la muerte del Señor Jesucristo fue profetizada, sí, en el Salmo 22 y en Isaías capítulo 53. Pero la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, está por todas partes del Antiguo Testamento. Tiene que ser así, puesto que el Antiguo Testamento fue escrito para hacernos sabios, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. A los que apuntan pueden escribir aquí, Lucas capítulo 24 y el versículo 27, y también Hechos capítulo 10 y el versículo 43, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña que habló desde hablando desde Moisés y a través de los libros del Antiguo Testamento, les enseñó a sus discípulos que él había de morir y que había de resucitar. En la cita de Hechos capítulo 10 menciona ahí el apóstol que todos los profetas predijeron acerca de la muerte y el evangelio que les estaban predicando a los judíos. Pero pasemos al segundo punto principal. Deduzcamos y comprobemos unas doctrinas del texto. Deduzcamos y comprobemos unas doctrinas del versículo. Y uso la palabra doctrina, simplemente la palabra doctrina sencillamente quiere decir enseñanzas. Y uso la palabra doctrina porque es la que los puritanos usaban y es una palabra 100% bíblica. En nuestra versión tenemos la palabra, el término doctrina. Lo podemos deducir cuando vemos dos doctrinas de este versículo. La primera doctrina, que todas las cosas que pasan, a lo último son hechas por Dios. Todas las cosas que pasan, a lo último son hechas por Dios, buenas o malas, aún las más horribles. Es por eso que Job le dice a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es por eso que Jeremías, en las Lamentaciones de Jeremías, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Y podemos leer varias historias que comprueban esta doctrina. Por ejemplo, vean 2 Samuel capítulo 16, el versículo 5. Tenemos aquí el registro de la triste historia de David huyendo de su propio hijo que lo había traicionado. Absalón traicionó a su padre David y David tiene que huir. Y cuando va huyendo, nos dice 2 Samuel en el capítulo 16 y en el versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, ¡fuera! Fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque el diablo le ha dicho que maldiga a David. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Triste historia. Pero vayamos a la historia más triste y horrible del universo. Acabamos de leer en Mateo capítulo 21 que nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar en unos pocos días al ser crucificado en la cruz. Y Cristo nos enseña en Mateo capítulo 21 que sus sufrimientos de ser despreciado y desechado por los hombres, a lo último fue algo de Dios. El Señor ha hecho esto. Sin duda alguna, la crucifixión de Cristo es lo más horrible que ha sucedido en la historia del universo. Cristo, el inocente de inocente, el puro de puro, el santo de santos, fue arrestado,
fue golpeado injustamente, fue acusado falsamente, le escupieron en su rostro, lo torturaron, lo crucificaron. Pero Cristo dice, el Señor ha hecho esto. Él no dijo, fue el diablo. Él no dijo, fue Pilato. Él no dijo, los judíos han hecho esto. Él no dijo, la humildad rebelde ha hecho esto. Cristo aceptó que fue el deseo de Dios, el designio de Dios, el decreto de Dios, que Él fuera desechado, que Él fuera echado fuera de la viña, que Él fuera echado fuera de Jerusalén, y ahí fuera matado por manos de hombres inicuos. Él dijo, el Señor ha hecho esto. En las palabras de Isaías, Él sabía, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová deseó, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. En las palabras de Lucas, a Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿por qué fue entregado? ¿Por qué fue crucificado? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Estos versículos entonces comprueban esta doctrina. Todas las cosas que pasan a lo último son hechas por Dios, buenas o malas, aún las más horribles. Y podemos leer otros versículos que comprueban esta doctrina, aún en las palabras de nuestro texto. Vean el Salmo 39 y el versículo 8. Son salmos, por cierto, que nos hablan de Cristo, sus angustias, sus dolores. Nos dice el Salmo 39 y versículo 8. Salmo 39 y el versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Lo leemos también en el Salmo 109, en lo que yo llamo el Salmo de Judas Iscariote. Ustedes pueden leer el Salmo que profetiza algo de la vida y muerte de Judas Iscariote. Les leo del versículo 22 en adelante para que vean que es Cristo mismo que dice estas palabras. Salmo 109 y el versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Entonces, la primera doctrina queda comprobada. Todas las cosas que pasan a lo último son hechas por Dios. Buenas o malas, aún las más horribles. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que Dios es el autor del pecado. Esto no quiere decir que Dios es el autor del mal. Pero sí que Él permite el pecado, guía el pecado, controla el mal para cumplir sus propósitos. Muy bien, notemos la segunda doctrina. En nuestro texto podemos deducir que a veces las cosas que Dios hace nos sorprenden mucho. A veces las cosas que Dios hace nos sorprenden mucho. El versículo dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso es fácil de comprobar. Cuando leemos de los milagros de Dios, le dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos, sanó a los sordos, a los leprosos, resucitó a los muertos. Con mucha razón podemos decir lo mismo que leemos en los evangelios, que la gente estaba maravillada. Y podemos decir, el Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos, los milagros en los cuales leemos en la Biblia. Pero la verdad es que hay muchas otras cosas que Dios hace que nos deberían de causar maravilla. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a las maravillas de Dios. Por ejemplo, todas las mañanas sale el sol. Estamos acostumbrados a que el sol salga todos los días y ya se nos hace tan maravilloso. Es una maravilla que el sol sale y que vivimos a una distancia perfecta a la del sol, que no morimos congelados y que no morimos quemados por el sol, que por el sol tenemos la fotosíntesis, tenemos que respirar, tenemos que comer, tenemos que ver. Si estudiáramos la astronomía, la biología, como cristianos diríamos, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero en términos más espirituales, por supuesto, meditar en la creación es algo espiritual, pero ustedes me entienden. En términos más espirituales, como cristianos, vemos la misericordia salvadora de Dios como una cosa maravillosa a nuestros ojos. Como cristianos, vemos cómo Dios nos ha salvado a nosotros y podemos decir, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo nos salvó. Cuando éramos tan malos, ¡qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Si somos honestos, nosotros que conocemos nuestra conciencia, nosotros que conocemos los pecados de nuestra juventud, sabemos que es algo maravilloso que Dios nos perdone todo, que nos perdone el mal que somos y el mal que hicimos, que nos perdone nuestra naturaleza pecaminosa, y que nos perdone los pecados que hemos cometido a causa de que fuimos hechos y fuimos nacidos en pecado. Delante de Dios ahora, por la salvación, por la justificación lograda por Cristo, nosotros somos perfectos ante Dios, justos ante Dios, y tenemos todas esas bendiciones celestiales en Cristo. Y podemos decir, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aplicando esto a nuestro texto, la piedra que nadie quería, la piedra que, por así decirlo, ya estaba tirada en el escombro, la piedra que ya estaba desechada, pasa a ser la piedra angular, la piedra principal de todo el edificio. Pero por supuesto, esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Se refiere que Él fue desechado. Se refiere a la crucifixión. Y eso es una cosa maravillosa, súper admirable, tan maravillosa que los judíos no lo podían creer y todavía no lo pueden creer. Un Mesías despreciado, un Mesías crucificado, es increíble. Por supuesto que no puede ser así. Pero así Cristo llega a ser la piedra angular, la piedra principal del edificio de Dios. Así llegó a ser nuestro gran Salvador de todos nuestros pecados. Así Cristo llega a tener el nombre que es sobre todo nombre. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, que por la cruz, que por ser desechado y despreciado entre los hombres, Él llega a ser el gran Salvador. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muy bien, terminemos aplicando estas doctrinas a nuestras vidas, o como dirían los puritanos, Veamos unos usos de estas enseñanzas. El primer uso es para nuestra información. Si todas las cosas que pasan en nuestras vidas podemos decir, el Señor ha hecho esto, entonces, número uno, reconozcamos que Dios lo hace bien. Reconozcamos que Dios lo hace bien. No sé si todavía se usa en la mercadotecnia nacional, no veo la televisión, pero en mis tiempos de mi niñez y aún en mi juventud, yo escuchaba un anuncio, por supuesto, dado por la presidencia, por los comerciantes de México, que decía, lo que está hecho en México está bien hecho. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes se acordarán. Lo que está hecho en México está bien hecho. Pues multipliquen eso al infinito. Si el Señor hace algo, lo hace bien. Si el Señor hace algo, está bien hecho. En Marcos 7:37 dice, bien lo ha hecho todo. No hay error en sus hechos. No hay posibilidad de fracaso. No hay posibilidad de ninguna falla. Como dijo un negrito, God makes no junk. Por supuesto que Dios no hace nada de basura. Todo lo que hace, lo hace conforme a su sabiduría perfecta, su conocimiento perfecto. Y si esto es verdad, entonces se cumplirá su propósito, la meta por la cual lo hizo. Y este es otro subpunto. Si de todas las cosas que pasan en nuestra vida podemos decir, el Señor ha hecho esto, reconozcamos que lo hace bien. Y en segundo lugar, reconozcamos que se cumplirá el propósito, la meta por la cual lo hizo. Y esto es obvio, pues todo lo que hace es perfecto conforme al propósito, al plan eterno de Dios. Dios no hace nada arbitrariamente o de repente, al azar, por sorpresa, o a ver qué pasa. No. Apunten por ahí, Romanos 11:36. Pero les leo de Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Efesios el capítulo 1 y el versículo 11. Hablando de nuestro Señor, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Todo lo último es para la alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace a lo último es para la alabanza de su gloria. Y además, entonces, en este punto, Dios hace todo en su plan perfecto. Se cumple su propósito porque nadie lo puede detener. Nadie le puede decir, estás equivocado, ¿qué haces? Precisamente en el pasaje que leímos en esta mañana de Isaías capítulo 43, ¿se acuerdan? Esta mañana estudiamos, no temas porque yo te redimí. Nos dice en el versículo 13, Isaías el capítulo 43 y el versículo 13, antes, aún antes que hubiera día, yo era, Él es Jehová, yo soy el que soy, el que era, el que soy, el que será. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Por supuesto, es Jehová, es Dios, es el Creador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Claro, no hay quien lo detenga, no hay quien lo estorbe. Como dijo Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien diga y quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Yo puedo tener el propósito, hacer la resolución, el plan, que la semana que entra voy a ir a Tucson de compras. Voy a ir al mall. Ese es mi propósito. Y voy, y me pregunta ahí en el precos a dónde va. Y le voy a decir, voy a Tucson. Y me va a recordar el militar, sabe que la frontera está cerrada. Pero le voy a decir yo, pero yo la conozco, que no sabe quién soy yo. Bueno, I speak like a fool, como diría mi maestro de historia. Hablo como un necio. Y yo le voy a decir, pues yo tengo el propósito de ir a Tucson de compras. Y el militar, con suma paciencia, me dice, bueno, pásale, pásale, a ver cómo le va. Y llego a la frontera en Nogales, y me pregunta el oficial a dónde va. Y yo le contesto, pues voy a Tucson. Y me pregunta, ¿cuál es la emergencia? Y yo le digo, pues voy de compras. Y me va a ver, y me va a decir, ¿usted va de compras? Y yo le contesto, sí, yo voy de compras. Pues lo siento mucho, me va a decir, no puedo dejar pasar, está prohibido, es una ley. Y no voy a poder pasar. Voy a ser detenido. Eso no le pasa a Dios. No hay quien lo detenga. Él cumple todos sus propósitos. Él es la ley. Él es el rey de reyes. Él no se equivoca. Nadie le puede decir, ¿por qué haces así? Entonces, reconozcamos que se cumplirá el propósito de Dios, la meta por la cual hace lo que hace. Y es parte de su sabiduría y de su providencia perfecta que aun los hechos más incomprensibles, los más paradójicos, ¿y cuál fue el hecho más incomprensible y más paradójico? Y como veíamos en esta, lo que mencionamos, lo más horrible. ¿Cuál es el hecho más horrible que ha sucedido en la historia y más paradójico y más incomprensible? Es la cruz. La cruz, el Gólgota, el Calvario, increíble, horrible. Lo que para algunos era locura y es locura. Tenía el propósito santo y sabio de Dios de manifestar su gloria en la salvación de todo un mundo de pecadores. La recreación de un universo devastado por el pecado. Y su propósito se cumplió. Segundo uso, segunda aplicación. Primero, para nuestra información. El segundo es para nuestra humillación. Si de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, podemos y debemos decir, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, entonces, pase lo que pase en nuestras vidas, podemos decir, debemos decir, el Señor ha hecho esto. Y humildemente lo debemos aceptar como su voluntad perfecta. Eso es lo que pasó, ¿verdad? En el Salmo 39, el versículo 9, por eso nos dice así el salmista, Salmo 39 y el versículo 9, hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, Salmo 39 y el versículo 9. Esa es la actitud. Ese es el silencio de nuestro Señor Jesucristo. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Y Jeremías también nos dice, casi con las mismas palabras, lo que debemos de hacer nosotros cuando nos veamos en esos puntos difíciles de nuestras vidas, pase, lo que Dios mande. Nos dice Jeremías en Lamentaciones, el capítulo 3. Lamentaciones, el capítulo 3 y el versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo. En otras palabras, acepten la voluntad de Dios con toda humildad. Si nos pasan cosas feas, graves, debemos enmudecer ante el Señor, reconociendo que es Dios quien lo ha hecho. Es Dios quien está sobre nosotros. Es Dios nuestro Creador y Redentor. Y nosotros no somos nadie para alegarle, para corregirlo. y reconociendo que es Dios quien lo hizo y que Él siempre hace todas las cosas bien y para su gloria. Es lo que hizo Elí. Elí, la historia de Elí en Samuel, es muy triste también porque sus hijos desobedecieron, no siguieron los caminos de su padre y blasfemaron al Señor. Samuel, como niño, recibe una visión. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor le llamó, Samuel, Samuel? Y no sabía Samuel que era Dios quien le hablaba. ¿Se acuerdan? Elí sabe que es Dios quien le está hablando a Samuel. Y Elí, después de que escucha que Dios le llama, le dice en la mañana, ¿qué te dijo el Señor? Samuel, por supuesto, no le quería decir porque eran noticias muy tristes. Dios iba a castigar a la familia de Elí. Ustedes conocen la historia. Pero lo que quiero que subraye es el capítulo 3 y el versículo 18. La respuesta de Elí cuando Samuel le contó lo que iba a pasar. Y Samuel se lo manifestó todo. 1 Samuel 3, 18. Sin encubrir nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová es, Él es Dios, haga lo que bien le pareciere. Esa debe ser nuestra actitud. Tercer uso, para nuestra consolación y motivación. Nuestra consolación y motivación. Si de todas las cosas que pasan en nuestras vidas podemos decir, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, entonces debemos consolarnos con el hecho que a lo último el diablo no lo ha hecho. No lo han hecho nuestros enemigos. No lo ha hecho la coincidencia o la madre naturaleza o el destino ciego. Todo lo que pasa en nuestra vida lo ha hecho nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Eso nos debe de consolar mucho. Y también nos debe de motivar. Nos debe de motivar este sentimiento de maravilla final. Y ojalá que me explique bien en esto. Para mí es el corazón del mensaje. Nos debe de motivar el sentimiento de maravilla final. Al final de la historia, al final de nuestra historia, vamos a decir, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nos vamos a maravillar de cómo Dios usó los graves problemas, las angustias de nuestras vidas, para nuestro bien y recompensa final. Y para manifestar la gloria de su gracia a través de toda la eternidad. Nos vamos a maravillar. De verdad, quedaremos sorprendidos, maravillados, de su increíble sabiduría para lograr sus propósitos. Y quedaremos más maravillados que nos usó a nosotros, hombres y mujeres de barro. Estaremos entonces bien felices, maravillados, sorprendidos de su gran sabiduría y misericordia y paciencia en usarnos a nosotros y usar nuestros dolores, usar nuestras tristezas, usar nuestras angustias, nuestras vidas para su gloria. Entonces, como dice un himno, hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Y yo le agregaría, y nos va a maravillar. En último lugar, cuarto uso, para nuestra adoración de Dios. Si de todas las cosas que pasan en nuestras vidas podemos decir, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, entonces debemos comenzar a expresar nuestra maravilla adorando al Dios que obra todas las cosas en nuestras vidas. Y nos pasan muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas cosas buenas ha hecho Dios en nuestras vidas. El otro día alguien estaba mencionando la maravilla de un bebé creciendo en el vientre de su madre y cómo es que nace. Es algo maravilloso. Dios nos da familia, nos da muchas cosas buenas en esta vida. Semana pasada llovió y esta mañana estaba viendo el zacate tan verde, increíble. A veces lo riego, riego las plantas y por más que las riegas, que las riego, nunca puedo conseguir ese verde que produce la lluvia de Dios. Es algo que el Señor ha hecho y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y podemos dar muchos testimonios, las cosas buenas que Dios ha hecho. Antes del culto, leí de la noticia que puso nuestra hermana Gloria, que su hermana no tiene cáncer. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Comencemos a expresar nuestra maravilla, adorando al Dios que obra todas las cosas en nuestras vidas. Pero un último pensamiento. Piense, por lo que hemos visto y lo que dice la palabra de Dios, ¿podemos incluir esta pandemia en nuestro texto? ¿Podemos incluir el COVID-19 en nuestro versículo? ¿Podemos decir del virus, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí podemos. Sí debemos. Esto es de parte de Dios. Este mal es permitido, limitado, controlado por Dios. Tal vez por el momento no comprendemos sus propósitos. Así como los discípulos y la Virgen María no comprendieron los propósitos de Dios al ver a Cristo crucificado, pero al final quedaron maravillados. Dios así lograba en la muerte de su Hijo, la muerte de la muerte, la conquista del diablo, la salvación de su pueblo. Así, a lo último de nuestra historia, recordando nosotros esta pandemia de 2020, todos diremos, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, que usó todo eso para su gloria. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, damos gracias por estas promesas y estas lecciones de tu palabra. Te pedimos por los méritos de Cristo que las apliques a nuestras vidas. Tu Espíritu Santo nos ilumine, que entendamos que tú estás en control de todo y nada pasa. Nada malo, bueno o aún lo más horrible del universo. Todo está limitado y controlado por ti. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos des paz, consolación, motivación, sabiendo en este tiempo de pandemia que no es algo fuera de tu control, no es sorpresa para ti, pero tú lo limitas por amor de tus escogidos. Te pedimos, Señor, en esta semana que nos des paz, ayuda a nuestros amigos, a nuestros parientes que están enfermos. Ten compasión de ellos y de sus familias. Fortalécenos, Señor. En Cristo Jesús.